Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
En un día repleto de noticias y con muchas dudas también, por ejemplo, se me ocurren, ¿qué lleva a un hombre a secuestrar y abusar sexualmente de 4 niñas haciéndoles auténticas barbaridades? ¿Qué resorte se activa en el cerebro para que un tipo con una vida aparentemente normal comience de repente a hacer esto? ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que acecha, vigila y aprovecha la oportunidad para llevarse a niñas de entre 5 y 9 años? ¿Cómo es posible que alguien esté haciendo esto a lo largo de todo un año y sea incapaz de parar? Un hombre así se siente impune, cree que nunca lo van a detener, piensa que él es mucho más listo que los cientos de policías que siguen su rastro. La justicia castiga a un tipo así, pero hay preguntas que quedan sin respuesta, y me estoy refiriendo a Antonio Ángel Ortiz, 44 años, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, la zona de Madrid en la que actuó entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, hasta que fue detenido. Luego fue juzgado y hoy ha sido condenado a 70 años y medio de cárcel. No cumplirá más de 20. No cumplirá más de 20 años, porque ese es el límite máximo de cumplimiento que marca el Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos. Teniendo en cuenta que lleva 2 años y 5 meses entre rejas, el pederasta de Ciudad Lineal volverá a la calle en 18 años. Tendrá entonces 62. ¿Y entonces qué? Pues entonces la sentencia añade que en ese momento comenzarán 40 años de libertad vigilada en los que no podrá comunicarse con quienes fueron sus víctimas ni acercarse a menos de 1 kilómetro de distancia de ellas. Vale, pero a ver cómo se controla esto, ¿no? ¿O cómo se evitan encuentros casuales? A mí, a bote pronto, me parece prácticamente imposible. Noticias, última hora, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en el Parlament de Cataluña, donde los partidos soberanistas han comparado esta tarde el intento de golpe de Estado del 23F con las denuncias de la Fiscalía de Cataluña por permitir votar en el Parlamento propuestas independentistas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La temperatura en el Parlament de Cataluña se ha elevado cuando Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, ha igualado el golpe de Estado de hace hoy 36 años con la querella de la Fiscalía a Carme Forcadell. Escuchamos la comparación de Turull y la réplica de Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Es la versión 2017 del Todos al Suelo.
Al señor Turull hay que recordarle que la Fiscalía es un órgano independiente.
Forcadell, por su parte, acusa a Fiscalía de querellarse por lo que es y piensa, y asegura que continuará defendiendo, según ella, la democracia y la libertad.
En declaraciones a COPE, el abogado Andrés Herzoga, que ha liderado la acusación por las tarjetas Black de Caja Madrid, se ha mostrado satisfecho por la condena de la Audiencia Nacional. Las mayores penas han sido para Blesa y Rato. Joaquín Bizmanos.
Está contento por la sentencia, no lo oculta, hubiera querido condenas más altas, pero Herzog se siente recompensado porque se ha condenado a todos los acusados, porque el esfuerzo de los últimos años, dice, ha valido la pena.
Lo importante, más allá del carácter o no ejemplarizante, es que es la demostración de que la justicia, mal que bien, funciona, y a veces tarde, pero llega.
La Audiencia Nacional ha condenado a los 65 acusados en el caso de las tarjetas Black por delito continuado de apropiación indebida. Ha fijado las penas más elevadas para los dos expresidentes, Miguel Blesa, 6 años de prisión, y Rodrigo Rato, 4 años y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El nuevo fiscal jefe de Murcia no descarta que su predecesor en el cargo, Manuel López Bernal, continúe con la causa del auditorio que investiga al presidente de la comunidad. En declaraciones a COPE Murcia, José Luis Díaz Manzanera ha asegurado que todavía no hay nada decidido. Tras el cese, López Bernal ha denunciado intentos de intimidación y presiones políticas. COPE Murcia, Javier Arraiz.
Díaz Manzanera será el nuevo fiscal jefe de Murcia, sustituyendo a López Bernal, pero eso no quiere decir que vaya a asumir él la causa del auditorio que investiga al actual presidente de Murcia. Según Díaz Manzanera, no hay nada decidido.
Es un tema que tengo que valorar, tengo que estudiar y tengo que comentar con los compañeros. También hay un fiscal anticorrupción que está preparado para llevar, porque ya lo conoce. No descarto nada, ninguna opción.
También ha dicho que habrá nuevas diligencias después de que declare el día 6 Pedro Antonio Sánchez. Además, Díaz Manzanera ha confirmado que será él quien concluya la causa sobre el estado del Mar Menor.
Mariano Rajoy y el presidente argentino Mauricio Macri han expresado su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela. En el encuentro que ambos mandatarios han celebrado en el marco de la visita de Estado del presidente argentino a España, han condenado la existencia de presos políticos. María Dabani.
Mariano Rajoy y Mauricio Macri constatan constataban, además de su gran preocupación, su preocupación también por el continuo deterioro de la democracia allí. El presidente del gobierno lo decía así.
Que las cosas van a peor. Es decir, en el siglo XXI empieza a ser inconcebible que no se respeten los derechos humanos, la libertad de la gente y que haya gente que esté en la cárcel lisa y llanamente por tener unas opiniones diferentes a aquellos que toman la decisión de que vaya a la cárcel.
Macri criticaba incluso que algunos continúen negando lo que pasa en Venezuela y los enormes problemas de pobreza que sufre el país.
¿Un entrenador español en apuros en el extranjero? Luis Munilla.
Sí, es Paco Gémez, al frente del Cruz Azul de México. Entre que los resultados no le están acompañando al hombre y que no ha calado demasiado bien por aquellas tierras, pues la estancia está siendo de todo menos agradable. Y lo último es este enfrentamiento con el ex seleccionador mexicano y ahora entrenador del América, Ricardo La Volpe. Este le llamó vende humo y Paco Gémez le ha contestado así.
Sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar por mi parte. Yo invito a Ricardo La Volpe a que el sábado vea estar en el Estadio América. Yo le invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos vea nadie, donde nadie nos pueda interrumpir y que me diga a la cara lo que tenga que decirme. Y ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres.
Será interesante el encuentro. Hoy interesante también la Europa League con los partidos de vuelta de 16avos de final. A las 7, Apoel Athletic de Bilbao. El Athletic, recordamos, defiende el 3-2 de la ida. También a las 7, pero casi nada en juego, el Roma-Villarreal. Perdió 0-4 el Villarreal en la ida. Y a las 9:05, Shakhtar-Celta. Aquí el equipo vigués tiene que remontar el 0-1 del primer partido. Y otra noticia, en el Betis, el técnico Víctor Sánchez del Amo ha contado en Deportes Cope Sevilla que no descarta al lesionado Dani Ceballos para el derbi del sábado.
Esto en la información. Enseguida Luis del Val aquí en la tarde. Siempre es un placer y un lujazo escuchar a Luis del Val antes y en un minuto. Estas son las principales noticias hasta ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 15 grados hasta ahora en el centro de Madrid. Podría llover a última hora. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la A1 de entrada, en la Cuesta de los Dominicos, en la A2, en el acceso a la M30, en la A6 de salida en Majadahonda y en la M40 entre la Peineta y Coslada, sentido A3. El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha reiterado en un comunicado que los paros que han convocado para mañana, el lunes y todos los viernes obedecen a la reclamación de la categoría de maquinistas de tracción eléctrica, al tiempo que piden una reunión urgente para no prolongar los paros. El sindicato, mayoritario entre los maquinistas, niega haber firmado un convenio colectivo vigente hasta 2019, como indica la comunidad, y asegura que aunque alcanzaron un preacuerdo, la Asamblea de Maquinistas decidió no firmarlo. Los maquinistas insisten en que el reconocimiento de esa categoría laboral supone acreditar enfermedades derivadas del trabajo ante la Seguridad Social y no una mayor remuneración. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Es una de las noticias de este día cargadísimo de noticias importantes. Hombre, esta queda en un plano mucho más anecdótico y sobre todo más lejano que lo de las tarjetas Black de Caja Madrid, que lo de Urdangarín, que lo de la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento de Catalán, pero tiene su punto. Scotland Yard, la policía británica, tiene jefa, mujer al frente por primera vez. Enseguida con John Uriarte, Mujeres Poderosas en la tarde, antes el...
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El que no es otro que el maestro Luis del Val. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. A medida que las sociedades se transforman en un aparente cosmopolitismo, se desmigan antiguas costumbres que formaban parte de los acontecimientos reseñables a lo largo de todo un año. Un ejemplo claro e ilustrador son las fiestas patronales. Cuanto más grande es la ciudad, menor es su repercusión. ¿Alguien sabe o se acuerda de cuándo son las fiestas patronales de París o de Londres? Y sin embargo, cuanto más pequeña es la localidad, más repercusiones tiene. En la tierra de mi madre, en Ateca, cerca de Calatayud, como en casi toda Aragón y en gran parte de Castilla, se celebra el Jovelardero o Jueves Lardero, el jueves anterior al miércoles de ceniza, que daba paso al carnaval, que a su vez auguraba la llegada de la cuaresma. Lardero viene de lardo, que es la parte grasa del cerdo, el tocino, y por extensión, la grasa del animal. Y era frecuente que en ese día se comiera algún derivado del cerdo, chorizo, longaniza en Aragón, aunque en otros lugares, como Albacete, se celebra con el bollo, que es un pan que lleva dentro un huevo, y que en otros sitios, como en Cataluña, se convertiría en la mona de Pascua. Esta insistencia en el cerdo como alimento protagonista tenía dos motivos, uno lógico y es que al acercarse la cuaresma, el ayuno y la abstinencia iban a desterrar los productos derivados del cerdo, por lo que componía hacer una especie de atracón preventivo. Y otro más encubierto, pero también consecuente de la época, al ser una celebración cristiana, se insistía en diferenciarla con otras religiones, como la musulmana o la judaica, que tenían prohibido comer cerdo. De ahí que la palabra marrano haya servido tanto para designar al cerdo doméstico, que se alimentaba en la choza instalada en el corral de la casa, cuanto al judío, que, diciendo haberse convertido al cristianismo, rehusaba comer tocino, es decir, que no era nada lardero. De la misma manera, el carnaval vendría a ser una reminiscencia de tiempos en los que la libertad era nula, los vasallos no tenían voz, y el carnaval venía a ser una especie de alivio de esa opresión, una limosna que se concedía una vez al año para que el pseudoesclavo respirase por unas horas algo de libertad. Por eso mismo, yo nunca he acabado de entender esta especie de enaltecimiento del carnaval, que bueno, puede ser divertido, pero que en las sociedades libres ha perdido todo significado que tenía en su origen. Aunque, como dice mi tía Pascualina, por vestirse y salir de casa, cualquier excusa es buena para la blasa.
Esa es muy buena, ¿eh? Sí, por vestirse y salir de casa, cualquier excusa es buena para la blasa. Lo firma Luis del Val. Y la siguiente protagonista no es la blasa.
No.
Es la... ¿cómo se dice? ¿Crisaida?
Crisaida. Se escribe Crisaida con dos S, Crisaida. Pero creemos que es Crisaida.
Creemos. No obstante, si Crisaida. Nos equivocamos, ya nos decís. Crisaida, sí. Dick es la nueva comisaria jefa de Scotland Yard. Ojo.
Scotland Yard. Nerve center of London's Metropolitan Police. Scotland Yard.
Ha quedado claro, ¿no?
Ya está, la policía metropolitana. Podría haber dicho cómo se pronunciaba esto.
Sí, pero
eso lo ha dicho muy bien, pero nos ha faltado la,
hay que
la
tener
nueva
en cuenta
jefa.
Que esto es de los años 60 y Crisaida pues todavía no había ni nacido.
Es la primera mujer que ocupa este cargo y queremos celebrarlo en la tarde de COPE. De hecho, vamos a aprovechar la ocasión para recordar a mujeres con poder. Jon Uriarte,
¿sí?
Hombre poderoso. Es quien ha elaborado la lista.
Efectivamente, también podríamos llamar a las mujeres que han logrado hitos en un mundo machista. De hecho, han tenido que pelear, fíjate, hasta para triunfar en la ficción, como tuvo que hacer nada más y nada menos que la Mujer Maravilla.
Mujer Maravilla, ¿qué haces en Buenos Aires?
Vine a ayudar, Steve.
¿Ayudar? ¿Estuvo como la caballería de los Estados Unidos?
La Mujer Maravilla.
No me acuerdo.
Me encantan
yo.
Los doblajes.
Sí, pero antes eran así.
Eran así todos, ese latino neutro que
me
le llamaban.
Tommy Jerry, por
sí,
ejemplo.
Señor. Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Bueno, también podríamos, como digo, hablar de esta mujer, de Wonder Woman, Mujer Maravilla, que apareció en diciembre de 1941. Es una de las primeras superheroínas del cómic, ojo. Y se
del
la conoce,
cómic.
Sí, del
ojo.
Cómic, que de ahí pasaron luego a sí. La televisión.
Ajá.
Y se la conoce por una popular serie, como digo, de tele, protagonizada por Linda Carter, año 1975.
Serie sobre la Mujer Maravilla.
Sí.
Wonder Woman.
Wonder Woman, la pinta cutre. No
ni idea.
Nos engañemos.
No tengo el menor recuerdo de aquella.
Yo te cuento, el traje era un tanto viejuno, porque tenía una diadema ya dorada en la cabeza.
Ah, ya está, ya sí.
¿Ya te acuerdas?
Ya sí.
Un escote bastante prominente.
Ahora más.
Y parecía el prendido de una hamburguesería. Aunque viendo a Superman con el calzoncillo por fuera del pantalón, tampoco es que el gremio masculino fuera como para echar cohetes.
Para traje chulo y traje cómodo, el de Xena. La princesa guerrera.
Su valentía cambió el mundo.
¡Xena! Diana, bienvenida. Gracias por venir. No te esperaba tan pronto. He tenido un viaje estupendo.
Xena, ahí estaba. La princesa guerrera.
Xena, vale. La sí, princesa sí. Guerrera.
¿Qué? Correcto todo, ¿no?
Y esta es la música que te gusta a ti mucho, que te he traído hoy también.
Esta es la música de Gladiator.
Claro.
Pero hubo un programa hace unos días en el que Jon Uriarte se empeñó en que esta música... Mira, escucha.
Era de Xena.
Y él decía que era de Xena.
Y ahí quedó.
Yo, hombre, yo al principio se lo sugerí. Luego ya le dije que no. Y luego ya le ordené que no, que esto
es Gladiator. Y hoy he dicho, pues me la voy a traer otra vez, para que echemos unas risas. Bueno, la armadura era diseño puro, la de Xena me refiero. Tapar tapaba poco, pero a ella le bastaba porque repartía con la espada como quien corta el pan de molde. O sea, tía dura donde las haya. Por cierto, así se presentaba Sena, como hemos escuchado en el primer capítulo, sin imaginar que iba a acabar, fíjate, muerta, incinerada, y luego, cuando la pueden resucitar, dice que no, que es mejor quedarse muerta para fastidiar a los enemigos. Curioso caso.
Y yo que vi un poco de esta mujer. Yo vi un poco de un capítulo y lo dejé porque no me gustó nada, pero no, llego era... a saber que venía todo esto después.
Sí, bueno, es que eran como, de repente que ves Hércules y dices, ahí va, y de repente es telenovela, y de eso, pues ya como que no. Bueno, en fin, cosas que pasan.
Sí, 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 hay otras mujeres que de repente cambian... de forma de vida con más decisión que Sena, es el ejemplo de Lara Croft.
Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él.
Encontré la verdad. ¿Qué está pasando en esta isla?
Mira, esta pasó del videojuego al cine. Es una niña pija que un día pierde a su madre en un accidente y tiene que regresar a casa como puede. Ahí comienza el cambio de Lara, luego ya conoce a Brad Pitt, acaban adoptando a George Clooney como animal de compañía, y luego se separa de Brad, bueno, que tampoco me he enterado mucho de la historia, pero es muy peleona, eso sí, ¿eh?
O sea, que lo de Brad Pitt y esta Angelina Jolie empezó de alguna manera relacionado con Lara Croft.
Más o menos, Tomb Raider. Más o menos. Aunque hay mujeres de carne y hueso que han inspirado películas, libros y hasta incluso canciones.
Sí, unas para la alabanza, otra para la crítica, como Margaret Thatcher.
Ese sombrero hay que quitárselo. Y el bolso. Pero lo principal es la voz. Es muy aguda y carece de autoridad.
Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar.
Esta secuencia me parece grandiosa. O sea, define a la perfección cómo era Margaret Thatcher. Que no le tosían ni mucho menos con esas tontunas. Y desde luego cualquiera le decía algo, y menos en ese tono. Thatcher llevaría bolso, pero parecía que llevara un Kalashnikov a veces colgado del brazo, porque era todo carácter. Era como Fraga, pero con otro peinado.
Y sin embargo no caía mal. Quiero decir, no caía mal entre los británicos. Bueno, tuvo sus épocas, bueno, no. Pero en sus épocas de gobierno, lógicamente
apretó,
como cualquier...
Sí, cuando como, apretó en los tiempos económicos...
Sí, pero digo, más como persona.
Sí, sí.
O sea, como política, lógicamente tiene sus pros, pero como persona y el recuerdo que hay
como
es bueno.
Y como mujer, de gran mujer, de gran carácter y de una especie de... Lo que luego fueron otras mujeres de la política.
Como persona me refería como mujer también, ¿eh?
No, pero digo que como otras mujeres que han llegado después.
Todo.
Bueno, total, que... ya no sé ni dónde voy. Nos hemos puesto profundos y ya, total, que bueno, lo de la mujer que por las buenas cede más de la cuenta, pero por las malas es mejor que no estés cerca, es, por supuesto, un clásico del cine.
Ejemplo perfecto sería una mujer que viste con mono amarillo y se hace acompañar por una katana. La... ¿Cómo es esto?
¿La Bamba?
¿La Bamba?
¿Negra?
¿Así?
Sí.
Entre nosotras. ¿Qué le dijiste a Pai Mei para que acabara sacándote ese ojo? Le insulté, le llamé miserable viejo bobo. Mal hecho.
Ojo, la bamba es una serpiente, ¿eh? No la canción de...
Para, es que ahí tenía la duda. A ver, la serpiente creo...
La bamba
creo que es la mamba con M.
La mamba.
Mamba.
¿Qué he dicho? ¿Bamba con B? Ah, no, mamba.
Sí, es,
mamba.
O sea, lo que había escrito en el guión, por eso he dicho yo, no sé yo,
mamba.
Es la bamba. Entonces, yo por bambas negras entiendo
o
deportivas, playeras.
Una bamba también.
Claro.
Pues no
yo
sé.
Por eso te he pasado palabra y tú has dicho bamba.
No sé si era bamba ya, o mamba.
Si es la serpiente, es
era una serpiente.
Mamba,
por
con
favor.
M.
Que alguien nos aclare este tema. Que alguien nos saque este tuerto. Bueno, el caso
por,
es que...
Por citar lo de Gladiator
a Uma,
con Shena.
De castigo. A Uma Thurman le roban a su hija, ya digo Uma Thurman en vez de decir el nombre de esta. Le roban a su hija, le disparan en la cabeza, intentan matarla en el hospital, entierran viva, pero no pueden con ella. Regresa, se carga todo, recupera a su hija y se casa con Tarantino. Bueno, esto último no sale en las pelis, pero es un dato que recuerdo y quería apuntar.
Y lo demás es Kill Bill, ¿no?
Kill Bill, la saga gran Kill película Bill. Para quienes son seguidores, además, muy tarantinianos. Como es el... Mira, mi mujer es muy seguidora de Tarantino, por cierto, fíjate. Que siempre dice, no, solamente gustan los tíos esas pelis de Tarantino. Pues no. Lo de la mujer madre coraje también se ha dado mucho en la vida real y en el cine.
Y tanto en estos tiempos como en futuros, que en el fondo son pasados, o lo que es lo mismo, la era de Terminator.
Tiene que dejarme ver a mi hijo. Corre un gran peligro. ¿Sabes lo que cuesta matar a uno de esos seres? Mamá.
Venga conmigo si quiere vivir.
Sarah Connor, que es la madre de John Connor, que salvará al mundo y matará a los Terminator, siempre y cuando Terminator no le mate a él, y se haga su amigo. Y para eso ella debe casarse con él o tener un hijo con ese tío que viene del futuro. Esto no lo mejora ni la familia Presley Iglesias con guión de Almodóvar.
Imposible.
Es imposible.
Imposible.
Imposible. Pues mira, eso es la vida de Sarah Connor.
Nos confirman los oyentes, muchos oyentes,
sí.
Nos confirman que es la mamba negra.
Seguro, ¿no?
La serpiente y esto lo de la película, la mamba.
Lo hacéis por llevarme
por
la
contraria. Todavía tenías alguna duda.
Vale, gracias. ¿Eh? Es que luego para que esta vez están atentos. Es por eso. Bueno, en este listado de mujeres con poderes inspirado en Crusader Dick, no nos han dicho todavía si es Crusader, Crescida o
Crescida,
cómo es.
Sí.
Está muy crecida ella, eso sí, desde que la han hecho jefa, pero bueno. Crescida Dick, la primera mujer en ser comisaria jefa de Scotland Yard, porque hay casos más curiosos todavía.
Sí, por ejemplo, el de una heroína que pierde parte de su cuerpo, pero gana en poderío.
¿Quién?
¿Recuerdas a esta supermujer?
La siguiente información es clasificada como ultra secreta. Jamie Somers, sexo femenino, edad 28 años, empleo anterior tenista profesional, empleo actual maestra de escuela. Se procederá a un reemplazo biónico autorizado por Oscar Goldman. Lindsay Wagner, él, la mujer biónica.
La mujer biónica.
Ni idea.
No te acuerdas, claro, pero esta la repitieron luego, ¿eh? Cuando empezaron las teles de nuevo, las privadas, cuando tenían que meter cosas y no sabían qué metían, cosas como esta.
Ni idea.
Bueno, así presentaban a la mujer biónica que tiene un accidente y acaba con más lesiones que Quique San Francisco cuando se cae de la moto, pero le ponen cosas biónicas y acaba salvando al mundo.
Y era, o sea, era tenista y de tenista pasa a superheroína.
Eso es. Y profesora.
Y profesora.
Que no sé si es mucho más difícil. Sí. Bueno, lo de los brazos, piernas y otros elementos biónicos es ya una realidad, pero hay otras mujeres que solo existen en la ficción.
El caso de ella, la princesa Leia.
Te quiero.
Lo sé.
Este momento es el único en que Leia pierde un poco el pie. Cuando Han Solo le dice que le quiere y el otro le responde chulito, lo sé. Pero en el resto de la saga es una mujer dura. Se nos fue el pasado año, pero sabíamos que Ángel Espósito le hace ilusión que la recomendemos y la recordemos en estos días y aquí muchas veces, entonces por eso lo hago. Bueno, en fin, por cierto, Leia viene de una familia desestructurada, su madre era una reina con nombre de Amídala, su padre es un tío con máscara y voz de resaca, y no sabe que su hermano es un tío que lleva kimono y juega con el láser.
Sí, bueno, poco a poco se va enterando
que
de las cosas.
Tú analizas y claro...
Pero no hace falta mucho para que algunas mujeres dejen huella. Es el caso de la madre de Forrest Gump.
Recuerda lo que te he dicho, Forrest. Tú no eres diferente de nadie. ¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás.
Yo soy muy fan de esta mujer.
Sí.
Sally Field, como la señora Gump, cría a su hijo en solitario después de que el padre los abandone. Insistente mujer hasta donde solo llega a serlo una mujer y sobre todo una madre. Y encima ha dejado míticas frases como la de las cajas de bombones o que tonterías es lo que hacen los tontos.
Es una película que no me canso de ver.
Sí, señor.
Forrest Gump.
Muy buena. Y gran banda sonora, ¿eh?
Sí,
y gran banda sonora.
Todo, el guión,
todo.
Es fantástica.
Y hablando de fantásticas, mira, qué dos chicas nos han llegado en estos momentos.
Sí, y además cada una viene con los
compañeras.
Nekane Fernández, Paloma Serrano. Paloma.
Sí,
lo
mira,
tuyo, por favor, para ir bien por la vida.
Menudo
por...
disgusto también la princesa Leia cuando vio que le habían subido el precio del seguro
hombre,
de su coche.
¿Qué me estás contando?
Hombre, después de estar toda la vida.
Hombre, pero claro, dije, ¿por qué a mí? Vamos a ver si yo soy una magnífica conductora. Bueno, pues si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es verdad que muchos de nuestros oyentes nos están hablando de mujeres poderosas,
hombre,
también.
Hombre, mira lo que nos dice Juan. Uriarte, en esa lista no está mi mujer porque no la has conocido todavía, en esa lista de mujeres poderosas.
No me la han presentado.
No pasa nada en casa sin que ella se entere y toma todas las decisiones.
Bueno, pero eso no es noticia.
Bueno.
No. Eso es en todas las casas, ¿no?
Sois muy poderosas.
Y por suerte.
Es verdad, sí, también es verdad. Bueno, dice Elisa que tenéis razón, nadie como Margaret Thatcher, todo un ejemplo de estar en el poder y de política... Y dice otro oyente que
bueno,
para...
Bueno, la política ya depende de cada uno. Sí. Un ejemplo, ¿no?
Y dice otro oyente que poderosa la reina de Inglaterra. Lleva 1000 años en el trono y no se baja nunca. Y el hijo se morirá sin reinar.
Sí, sí. Se ha dicho, yo aquí me quedo.
¿Lleva 1000 años solo?
Solo 1000 años. Yo no diría, te lo sabe bien.
Sí, porque yo voy mucho. Yo voy mucho al castillo de Windsor.
Y coincidíais, ¿no? Yo creo que coincidisteis con Braveheart en aquellos años.
Coincidimos.
La reina de Inglaterra, tú.
Coincidimos. Ella me compró
y William Wallace.
El kill me lo compró ella.
El entrenador de fútbol, Javi Gracia, está entrenando esta temporada a un equipo ruso. No tiene ni idea de ruso, así que cuenta con la ayuda de un traductor. Y
buenísimo.
Verlos a través de las redes trabajar juntos es bastante curioso.
Está al frente Javi Gracia del Rubin Kazán. Él da las indicaciones como mejor sabe a sus jugadores en español. Y al lado tiene a un hombre que traduce al momento. Y para que el mensaje llegue bien, le imita hasta en los gestos.
Esos cambios de... Поэтому, вот это изменение направления атаки.
Parece un sketch de José Mota, fuera de bromas.
El jaleo de idiomas que hay ahí, si alguien se enterará finalmente de algo, ¿eh? Es
hay que verlo, ¿no?
Buenísimo, hay que verlo.
La cuenta de Twitter del club ha tuiteado este vídeo en el que se ve a los jugadores atentísimos a las indicaciones. Javi Gracia está encantado con el trabajo de su ayudante y le da hasta unas palmadas en la espalda, ¿eh?
Hay que verlo.
Sí,
lo
sí,
de Javi
sí.
Gracia y sobre todo su replicante, ¿no?
Sí,
está
sí, sí.
Idéntico. Katy Perry.
¿Katy o Katy?
Es
que hoy llevamos un día.
Yo la llamo Katy.
Con las pronunciaciones.
¿Perry?
O Perry.
O Perry.
Katy
Perry. Bueno, Katy Perry ha actuado esta noche en los premios Brit.
Sí.
Brit, y ha aprovechado la actuación para mandar un mensaje a los políticos.
Se ha centrado en Donald Trump y en Theresa. En Donald Trump.
No puedo creer.
Donald Trump y Theresa May.
En Theresa.
Ojo, Theresa.
Theresa.
Hombre, John. Theresa May, que es la primera ministra británica. ¿Ha subido
y la canciller alemana cómo es?
Uf. Uy, Angela. Ángela,
¿para qué no Angelines? Vamos a meter en estos líos si no son necesarios?
Claro.
Vamos a contar lo que ha pasado ayer en los Brits con Katy Perry. Ha subido al escenario a dos grandes esqueletos vestidos como estos dos políticos.
Ver, recordemos que estamos hablando de Katy Perry, que ha subido al escenario a dos grandes esqueletos vestidos como Trump y May.
Ahí. Y estos dos esqueletos llevaban la misma ropa que llevaron los dos dirigentes durante su encuentro. Katy Perry está en contra de las políticas de Donald Trump, lo ha dejado claro muchísimas veces.
Algo me estaba yo imaginando.
Y durante la campaña electoral en Estados Unidos apoyó a Hillary Clinton.
Bueno, no tuvo mucho éxito.
Ella lo intentó.
Recuerda que nos encanta leerte en facebook.com/latardecope. Nos encanta escucharte cuando nos dejas un mensaje de voz en el WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. 607-1506-02. Y que nos encanta también que nos sigas en Twitter. La cuenta es...
@expositocope.
Por primera vez en España se ha detectado el consumo de determinadas drogas sintéticas que hasta ahora no habían llegado. Vamos a conocerlas bien y vamos a ver por dónde llegan, cómo llegan, qué efectos tienen con precisamente quienes luchan contra estas drogas.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cinco y 32, 4 y 32 en Canarias. Avanza la tarde de COPE. Mil gracias por ir avanzando junto a nosotros. Y atento, porque en esto nos va mucho a todos. Vamos a hablar de sustancias. Sustancias que quizás no has oído hablar de ellas en tu vida, pero que... también es posible que estén más cerca de ti de lo que piensas. Sustancias como alguna que los propios veterinarios manipulan con guantes porque una sola pizca en los ojos o en la nariz pueden provocar la muerte. 10.000 veces más potente que la morfina, está ganando popularidad en Estados Unidos, es un narcótico tan potente que se usa habitualmente para sedar a los elefantes y ha provocado por lo menos 700 muertes por sobredosis en los estados de Ohio, Michigan y Florida. Se llama carfentanilo. Estamos hablando de opioides sintéticos como este carfentanilo. Carfentanilo, para que te hagas una idea, es 100 veces más potente que el fentanilo que mató a Prince el pasado mes de abril. El caso es que en Estados Unidos están preocupados por el auge de este tipo de sustancias y están recordando tiempos pasados y están recordando otras crisis relacionadas con la adicción, ahora con nuevas sustancias. ¿Y en España qué ocurre? ¿Se ha detectado el consumo de sustancias como este carfentanilo? No, nuestro país... está siendo testigo de la facilidad con la que a través de Internet se pueden comprar estas nuevas sustancias psicoactivas. Ahora, ¿está llegando su consumo? No, por cierto, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Tengo un montón de preguntas. Paloma Serrano, ¿me vas a echar una mano para intentar encontrar respuestas y que nuestros oyentes se enteren?
Es que es un mundo, además, que fíjate lo que nos estamos jugando.
Y sobre todo nos va a ayudar ella, que es Rosario Sendino, que es directora de la Unidad de Sistemas de Información de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Hola, Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primera pregunta, ¿qué es la Unidad de Sistemas de Información de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas? Punto.
Pues es una unidad con un nombre muy largo y con mucho trabajo, que realiza un trabajo muy importante, que es el de monitorizar los consumos de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, que ocurren en España. Y también monitoriza los problemas que se asocian a estos consumos, pues, por ejemplo, las personas que entran o demandan, piden, solicitan tratamiento para si creen que están abusando de este tipo de sustancias o que son adictos. También monitorizamos las urgencias en los hospitales secundarias al consumo de sustancias, también legales o ilegales. Vigilamos la mortalidad que ocasiona el consumo de drogas y vigilamos otra serie de cosas y en estos últimos años ha aparecido un fenómeno que es el fenómeno de las nuevas sustancias, que es la irrupción en el escenario de las drogas que todos conocíamos como clásicas de otra serie de sustancias que no están incluidas en las listas internacionales como drogas, ni están fiscalizadas, quiere decir que no están sometidas a control internacional y que, sin embargo, sus efectos son muy similares a los de las drogas clásicas.
Por ejemplo, estábamos hablando del carfentanilo. ¿Esto qué es? ¿Y es comparable con alguna droga que sí que podamos conocer por información?
Sí, la comparación es muy sencilla. El carfentanilo y todos los derivados de esta familia, pues los efectos que producen son muy similares a los que produce la heroína. Ajá. Por eso, en relación con lo que hemos comentado de lo que ocurre en Estados Unidos, pues personas que no pueden acceder o que quieren acceder a heroína pero no pueden acceder a heroína, pues tienen otras opciones que no son ilegales y que pues es más sencillo conseguir, puesto que no le ponen a uno en el brete de tener que conseguir heroína pues en escenarios de calle que pueden ser peligrosos, que su consumo está penado, etcétera. En cambio, estas sustancias, puesto que no están clasificadas como ilegales, su uso supuestamente sería legal, aunque a nosotros no nos gusta decir legal, sino nos gusta decir que estas sustancias son alegales.
O quizás sea sustancias que están destinadas a un uso determinado, pero de repente alguien pervierte ese uso, las utiliza como drogas y a partir de ese momento, y en buena parte gracias a Internet, se popularizan, empiezan a romper fronteras y a llegar a otros sitios.
Pues sí, es una deducción muy inteligente porque eso es lo que ocurre con un grupo importante de sustancias. Por eso, a pesar de que las llamamos nuevas sustancias, muchas de ellas no son nuevas. Son sustancias sintetizadas químicamente hace muchos años, en los años 60 incluso, que se han utilizado para ciertos usos, que han dejado de utilizarse, pero que después se han encontrado otros usos recreativos y se han puesto de moda de nuevo. Como ellas, pues hay algunas, como la ketamina, por ejemplo, que es un anestésico y que se utiliza sobre todo, se utilizaba en personas, pero se dejó de utilizar y se utiliza en animales y que es prima hermana pues de otras que ahora se han puesto últimamente más de moda. Otro grupo muy importante es el de la oportunidad que den aquellos que se dedican al comercio y tráfico de sustancias en modificar ciertas sustancias clásicas que son ilegales, las modifican químicamente y con pequeñas modificaciones ya no están clasificadas como ilegales y sin embargo sus efectos son muy similares a las de las sustancias ilegales.
Tiene que ser desesperante.
Es desesperante.
Tiene que ser desesperante para la cantidad de gente, digo, desde la justicia, desde la policía, desde las administraciones, que lucha contra la droga y que es una lucha además que de hace décadas y de campañas y de concienciación, desesperante ver que cuando has conseguido más o menos derrotar a un enemigo, te aparece otro y además ya se encargan los comerciantes de ponerlo de moda, entre comillas, y de hacerlo atractivo, ¿no? Entre sobre todo gente joven.
Exacto. Es un modo de funcionar que pues nos da muchos problemas, presenta muchos problemas, pero no solamente a España, sino esto es un fenómeno global al que se ha enfrentado la Unión Europea, al que se está enfrentando Naciones Unidas en la actualidad, y porque una vez que conseguimos ilegalizar una de las nuevas sustancias, hay 17 variaciones químicas, entonces es muy difícil ir por delante. Y después no solamente el problema está aquí, sino que hay un problema muy importante que creo que los oyentes deben conocer, que es la preocupación desde el punto de vista de la salud, puesto que estas sustancias están sintetizadas químicamente y no han sido consumidas, no han sido probadas, sus efectos son desconocidos la mayor parte de las veces y las personas las consumen y es muy difícil saber qué efectos van a producir, qué dosis pueden ser perjudiciales, qué dosis pueden ser letales, etcétera. Y hay un punto más de dificultad, que es que el acceso se ha facilitado de manera global a través de Internet, puesto que son sustancias que no son ilegales, con lo cual se pueden vender y comprar por Internet. Y a veces pues la gente que las compra como si fueran una sustancia X, y como ellos no tienen modo de comprobar que es X, la sustancia que se les vende es la sustancia Y, que puede ser del mismo grupo, de otro grupo de sustancias, con efectos completamente distintos, con dosis diferentes, y ese es el peligro contra el cual pues las tareas de prevención de todo tipo, pues en la familia, escolar, a nivel de población general, comunitaria y también medioambiental, pues se intentan hacer que avancen. Pues...
Sí, que no puedes bajar la guardia ni un segundo.
Exacto.
Claro. Oye, Rosario, te estoy escuchando y claro, en la medida que estas sustancias son manipuladas, son alteradas, es complicadísimo averiguar entonces el origen de esa sustancia que se está vendiendo, por ejemplo, en Internet, y que todavía no sabemos las consecuencias, porque claro, además este tipo de sustancias sabemos las consecuencias inmediatas, pero no a largo plazo, para quien lo consume durante mucho tiempo. Qué complicado, ¿no?
Es muy complicado. En el momento actual, puesto que este fenómeno es de corta evolución, surgieron a partir de 2005, pero sobre todo en 2008, cuando se descubrió un grupo concreto de estas sustancias, que son los cannabinoides sintéticos, y a partir de ahí este fenómeno empezó a expandirse. Y bueno, pues es complicado conocerlos porque el verdadero conocimiento de la sustancia que uno consume solamente se puede realizar mediante un análisis toxicológico. Y lo normal es que los consumidores que las compran no lo analicen, aunque sí existen programas de prevención que realizan pruebas gratuitas a aquella gente que se aventura a consumir este tipo de sustancias, pero antes quiere conocer si lo que está consumiendo es lo que él quiere consumir y a las dosis a las que él lo quiere consumir.
Uf, la situación.
Es complejo, pero existe.
Es que, mira, tengo aquí un listado con nombres de estas sustancias y llevo 5 o 6 minutos escuchándote y pensando, ¿digo los nombres o no digo los nombres? Porque casi va a ser peor decir los nombres. Digo, no lo sé. O sea, ¿porque es dar ideas a alguien o no?
Bueno, son nombres
Al final cualquiera entra en internet y pone droga sintética, qué tal. Y
son nombres
¿no?
que no son muy conocidos. Algunos quizás han tenido más difusión a través de los medios, pues porque se han relacionado con intoxicaciones tanto no fatales como fatales. Se ha mencionado aquí el caso de Prince, pero hay otros muchos casos y, por ejemplo, sustancias como la mefedrona, que es más conocida pues porque hubo una serie de intoxicaciones muy seguidas en Reino Unido que hicieron que esta droga se conociese a través de los medios de comunicación. Y afortunadamente esa sustancia ya está controlada en España, en la Unión Europea, en Naciones Unidas, pero sin embargo a partir de la mefedrona, una vez que se convirtió en una sustancia ilegal, para que los oyentes lo entiendan, pues han surgido 17 primas hermanas modificadas químicamente que son del mismo grupo con unos efectos similares y que sustituyen a la mefedrona. Este grupo de la mefedrona, por ejemplo, que puede ser una de las más conocidas, esta sustancia pertenece a un grupo que se llama catinonas y que tiene unos efectos parecidos a los de anfetaminas y cocaína. Es decir, efectos estimulantes, las personas que lo consumen tienen notan palpitaciones, dejan de tener sueño, tienen una hiperactividad del organismo, pero en ocasiones, dependiendo no solamente de la dosis y de dónde se consuma y de qué en qué situación se consuma, sino también de la vulnerabilidad personal, que esto es algo que hay que transmitir también a la población, pues pueden ocasionar cuadros muy graves que han de ser tratados en el hospital. E incluso hay casos de fallecimientos que están descritos. Después, cuadros de agresividad muy, muy llamativa, que también han recibido cobertura por los medios de comunicación.
Y son, vamos a ver, o sea, claro, cuando hablamos de heroína, de cocaína, o hablamos de hachís, hablamos de drogas más o menos populares, cuando hablamos de este tipo de drogas sintéticas, químicas, tan especializadas, ¿se puede hablar de, hasta cierto punto, una generalización o es muy poca gente la que las consume?
No, no es una generalización en absoluto. No se trata tampoco de alertar a la población, sino de hacerles conocer que esto existe y que debido a muchas razones, pero sobre todo a la globalización, pues España está en igual que el resto de todos los países, como todos, claro, ¿no? Y bueno, pues en la actualidad nuestras encuestas, que ya preguntan por las nuevas sustancias, pues más o menos nos ofrecen una cifra de el 4% de la población general que habría consumido alguna vez en su vida una de estas sustancias, no específicamente sino una de ellas.
Que son muchas, claro.
Son muchas y no podemos preguntar en las encuestas por todas las que van saliendo.
Pues desde luego, si el objetivo era contarlo, advertir a los oyentes que nos enteráramos todos y que supiéramos de la existencia, conseguido. Así que, Rosario Sendino, mil gracias por haber venido hoy a la tarde de COPE y habernoslo explicado.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Rosario Sendino, que es la directora de la Unidad de Sistemas de Información de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Traduciendo, en primera línea para detectar las drogas que están llegando a España a través de diferentes canales.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiere bien saberlo, ¿verdad? Ya estamos advertidos. Al menos ya sabes que existen este tipo de drogas. Claro, que mañana serán otras, por lo que nos explicaba Rosario, de cómo van mutando, cómo van cambiando, o cómo las van cambiando para que la gente las siga adquiriendo o ir burlando las vigilancias, ¿no? Atento a esta historia y atento a sus protagonistas. Los jugadores del Cañada Atlético, que es un equipo almeriense del grupo segundo de la División de Honor Andaluza, no van a olvidar al entrenador del Villacarrillo, un equipo de Jaén, el que por cierto se enfrentan este fin de semana. David Rojas, conocido por Valenciano, lleva solo una temporada como entrenador, pero sabe que a la hora de estudiar al equipo rival no hay nada mejor que verlo en acción. Y por eso, el pasado domingo, David dejó Jaén, donde entrena al Villacarrillo, y se marchó a Almería para ver jugar al Cañada Atlético, al que, como te digo, se enfrenta este fin de semana. David estaba tomando notas mientras el partido transcurría con normalidad, hasta que Sergio López, un jugador del equipo que estaba jugando, del Cañada Atlético, uno de los dos equipos, resbala en la banda, pasa por encima de una barandilla y termina cayendo al suelo dándose un golpe tremendo en la cabeza. Imagínate la escena. Bueno, los compañeros de Sergio desde un primer momento son conscientes de la gravedad de la situación porque Sergio se queda inconsciente en el suelo y empieza a sufrir convulsiones. David, el entrenador que estaba espiando para preparar el partido del próximo fin de semana, no duda en saltar al campo y ponerse a realizar las primeras tareas de reanimación. Aunque eso fuera meter los dedos en la boca de Sergio para evitar que se ahogara con su lengua. Esta maniobra, dicen los médicos, es la que salvó la vida del jugador. Y solamente por eso ya vale la pena conocer a David y saber cómo lo hizo, porque si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera. David Rojas, entrenador del Villacarrillo de Jaén. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya trago, ¿eh?
Pues sí, la verdad que la gente que no nos dedicamos a temas sanitarios, pues que vivas de primera persona un hecho así, pues la verdad que te deja un poco descolocado.
Claro, pero a los que no nos dedicamos a temas sanitarios nos sorprende que una persona que es entrenador de fútbol está ahí haciendo su trabajo, ve un golpe y a raíz de ese golpe ya sabes cómo actuar directamente.
Bueno, sí que es verdad que bueno, nosotros cuando los entrenadores, cuando nos formamos como ellos, pues recibimos, digamos, pues, cursos de primero auxilio, ¿de acuerdo? Entonces yo realmente lo único que apliqué fue ello. No fue ni tan siquiera a lo mejor como bueno, yo llegué allí y tengo conocimientos, no, para nada. Yo creo que actué en un impulso de persona en el que veo que una persona pues necesita ayuda.
Sí, pero eres capaz de identificar el tipo de ayuda que necesita. Bueno, yo decía, a mí me pasa eso, se da un golpe en la cabeza al pobre y diría, pues no sé por dónde empezar. Y tú en este caso sí que lo sabes.
Desgraciadamente, pues bueno, esto en el fútbol suele pasar pues bastante. Ya. Entonces, yo cuando vi pues que Sergio empezó a convulsionar, sí que es verdad que un jugador del equipo contrario, el chaval, intentó ir, pero bueno, vi desde la grada que no podía el chaval solo, entonces fue pues cuando salté y bueno, intentamos pues bueno, que no se tragase la lengua, lo pusimos en posición lateral de defensa y bueno, cobró, digamos, la conciencia y bueno, lo típico, estaba aturdido, no sabía cómo se llamaba y bueno, quedó en un susto.
¿Cómo está ahora Sergio?
Pues no tengo noticias, pero bueno, este fin de semana, como bien has dicho...
Eso es bueno, pero eso es bueno. Si no hay noticias, eso es bueno.
Entiendo que, bueno, luego yo cuando me marché, escuché la radio, pues que bueno, estaba bien, que había estado en observación en cierta hora. Entonces entiendo que el chaval está bien y esta semana, como bien has dicho antes, nos enfrentamos a ellos. Y bueno, pues tendré el gusto de poder saludarlo.
Y luego, luego... A muerte, digo, uno contra el otro. Al principio muy buen rollo, pero luego ya, como si no nos hubiéramos conocido.
Sí, bueno, está claro.
Oye, David, sí. ¿Cómo es la técnica? ¿En qué consiste? Porque muchas veces sí que lo hemos oído, ¿no? Pues oye, que hay riesgo de que alguien puede tragarse la lengua. ¿Cómo detectas eso y qué es lo que hay que hacer? No por hacerlo nosotros, porque yo desde luego no lo haría sin haberlo o sin que alguien me hubiera enseñado in situ, ¿no? Y viéndolo, pero ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer, por si acaso?
Bueno, yo por lo que entiendo y lo que me quedé en el tema de los cursos, bueno, cuando el cuerpo, digamos, se queda ahí conscientemente sin fuerza, la lengua es un músculo, entonces se queda debilitado y lo famoso cuando se dice se va a tragar la lengua. Entonces simplemente le metí los dedos y con la fortuna de que se la pude pillar y se puso, como bien te he dicho, lo pusimos en posición lateral para que no se tragase creo que tuvimos también suerte, porque con el golpe que se dio era para que hubiese ocurrido algo peor. Pero creo en una anécdota, lo que sí no puede quedar en una anécdota es el tiempo que tardó en llegar la ambulancia.
¿Cuánto tardó?
Creo que recordar 30-35 minutos. Entonces, en la época en la que vivimos, pues creo que eso no puede suceder. No sé competencias si son de los ayuntamientos, de las federaciones, pero está en juego una vida de una persona.
Claro. Sí, y es imposible que haya una ambulancia en cada campo de fútbol con la cantidad de partidos que hay, pero a lo mejor tenerlo en cuenta, ¿no? Que pueden pasar cosas un sábado por la mañana, un domingo por la mañana.
Efectivamente, es imposible que haya ambulancia en todos los campos, pero sí que es verdad que a lo mejor para fomentar, contratos laborales y en la época en la que estamos pasando, ¿por qué no puede haber un sanitario en los recintos deportivos? Porque estos son, no quitan de ser, hay campos de fútbol, hay pistas de atletismo, o sea, se está haciendo deporte durante todo el día. Pues yo creo que no cuesta nada tener a una persona que sepa de sanidad, que sepa de primer auxilio y que sea la persona encargada de prestar la primera ayuda.
Por lo que pueda pasar.
Efectivamente.
Porque además vemos que pasan este tipo de cosas. David, oye, mil gracias por contárnoslo. Enhorabuena por lo que hiciste, porque hay que tener un par para ponerse y hacerlo. Cuando tienes a esa persona en el suelo con un golpe y convulsionando, tú lo hiciste, le salvaste la vida, así que eso ya no te lo quita nadie, ¿eh?
Bueno, lo volvería a hacer.
Seguro. Bueno. Un abrazo enorme, felicidades. Y que vaya bien el partido este fin de semana, ¿eh?
Esperemos. Muchísimas gracias.
David. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
David Rojas, entrenador del Villacarrillo, salva la vida a un jugador del equipo al que había ido a ver, porque se enfrentan contra él este fin de semana, el Cañada Atlético. De esta historia seguro que habrá comentarios en las redes sociales. Porque cuando alguien escucha algo así, y escuchas a una persona como David, con absoluta sencillez, humildad, describiendo la machada que ha hecho, Hombre, es para sorprenderse, ¿verdad? Decane Fernández, hola.
Hola, ¿qué tal, Enrique?
¿Y qué nos cuentan?
Mira, por ejemplo, nos dice Alberto, no sé si ahora se impartirán los colegios cuando yo fui, no, deberían enseñar primeros auxilios en los colegios, no solo sí. estudiándolo en un libro, con clases prácticas.
Totalmente
son conocimientos de acuerdo. Que todos debemos tener porque estas cosas pasan.
Totalmente de acuerdo, o sea, el boca a boca, técnicas de reanimación, eso es lo mínimo que deberían enseñarnos, bueno, habernos enseñado y enseñar ahora en los colegios.
Y dice Ruth, qué ejemplo de deportividad, solidaridad, estos casos no deberían sorprendernos, pero como aficionada veo cada cosa los fines de semana en los campos de fútbol, que esto nos tiene que servir para reflexionar.
Pues fíjate que estaba yo reflexionando, Ruth, y digo, claro, nos lo tenían que enseñar en los colegios. ¿Y por qué no nos ponemos también cada uno a la obra y aprendemos, no? Digo, ya, los que somos mayorcitos también sí. podríamos, ¿no?
Sí.
Oye, pues
sí,
voy a aprender porque nunca se sabe cuándo voy a tener que utilizar una técnica así.
Sí, sí. Bueno, hemos hablado también en la tarde de las nuevas drogas. Nos dice Ignacio que hay que tener mucho cuidado, es lo que siempre se dice, pero de verdad que hay que esforzarse mucho. Y mira, también habla de los colegios para que los jóvenes no caigan en ellas. Todavía recuerdo cuando era joven, por desconocimiento, perdí unos cuantos amigos y nos dice Patricia que cada vez aparecen más drogas nuevas, tipo burundanga. Estamos indefensos ante sus efectos. ¿Cómo se puede controlar la entrada y salida de estas sustancias de un país?
Complicadísimo, sobre todo porque las que son ilegales y están catalogadas como tales, claro, si te las envían desde fuera en un paquetito, salta. Digo, cuando pasan los controles, lo detectan. Pues sí. Pero si es una sustancia química que tampoco está catalogada, un fertilizante. Que hay casos que se utiliza derivado de un fertilizante para drogarse, eso te lo envían desde donde sea y nada, ¿no? Gracias por contarnos en el WhatsApp de la tarde, el 607-150602, 607-150602, en Facebook, La Tarde Cope, en Twitter, @ExpositoCope. Estamos de cumpleaños, hoy cumple 63.
Inocente, el que mucho abarca, mucho miente, y hasta de cuerpo presente.
Rosendo.
Luce presumido y reticente.
El hombre de las rimas, rockero incombustible.
Sí, sí, este año va a actuar en varios festivales en España. Va a estar, por ejemplo, en Cádiz, participando en el evento No Si Mi Música. Va a ser en julio. Y antes pasará por Getafe a finales de junio. Forma parte del cartel del Festival Cultura Inquieta.
Pues está hecho un chaval. Yo, de hecho, pensaba que tenía alguno más, fíjate. 63,
¿ah, sí? No,
los 70, con el niño, y luego el en solitario.
Lleva tantos años, ¿no? Que me parece que tiene más, pero no.
Se han descubierto 7 exoplanetas. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos va mucho en ello? Ahora lo contamos, lo explicamos con Jorge Alcalde.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.